Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Bueno, pues acabamos de escuchar los pitidos enfadados que digo yo, ¿eh? Cuando se juntan los pitidos de las dos sintonías, madre mía, que voy a tener un acúfeno en el oído izquierdo durante dos semanas. Bueno, pues aquí empieza Herrera en COPE Zamora. Ya sabes que lo primero que hacemos cada día, y no va a ser menos en este viernes 17 de enero, es hablar con Ángel García. Hola Ángel, buenos días.
Hola Juanma, ¿qué tal? Buenos días, amigo.
Tenemos temas importantes para cerrar la semana lectiva.
Sí, tenemos temas importantes. Nos ha visitado, ha visitado su casa, porque al final la consejera de Familia y Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, es zamorana. Entonces ha venido a Zamora para hablar de la nueva residencia, ¿no?, que está construyendo en la zona del Alto de los Curas. Y hay que reconocer que va muy rápido. Es verdad que tardó en empezar, como todo en esta santa ciudad, esta santa provincia. Desde que se puso la primera piedra, desde que se llevó el proyecto, tardó en empezar. Pero en las últimas semanas, últimos meses, ya se ve perfectamente el armazón de todos los edificios, y la verdad que va a un ritmo bastante interesante. De hecho, confían en cumplir las fechas, en cumplir los plazos y que esté en funcionamiento durante el primer... Bueno, primero dijeron primer trimestre de 2026, es decir, en el próximo año, y luego ya en una segunda respuesta cambiaron trimestre por semestre. Entonces, bueno, vale. Nos da igual. Si está en 2026, estará bien, porque tal y como va todo en Zamora, si en 2026 tenemos ya la residencia terminada, será una muy buena noticia. Es una residencia que ya lo hemos comentado más veces, con 192 plazas residenciales y 16 va a tener plazas en el centro de día. Son 13.000 metros cuadrados que van a estar construidos en tres plantas, al solar, son 13.000 metros cuadrados, y va a haber diferentes edificios con tres plantas cada uno de los edificios. Ha insistido Isabel Blanco en ese cambio de modelo que está desarrollando la Junta de Castilla y León, bueno, pues digamos más moderno, más innovador.
Las unidades de convivencia.
Eso es, para que los mayores se encuentren en un hábitat mucho más... confortable y mucho más incluso parecido o similar al de un hogar. Y bueno, también ha comentado que paralelamente se está trabajando para ver qué uso se le puede dar a la residencia de los Tres Árboles, porque precisamente hoy el grupo político Zamora Sí está recogiendo firmas para que no se cierre esa residencia. Ha dejado claro Isabel Blanco que no va a ser residencia al uso como hasta ahora, porque para eso ya va a estar la nueva y no va a haber residentes de primera y de segunda. Porque claro, la gente que vaya a la nueva residencia va a tener todo tipo de comodidades, y los que se queden en los Tres Árboles, o los que se quedasen en los Tres Árboles, pues es un poquito más antiguo. Entonces, no, decía Isabel Blanco, no podemos tener a residentes de primera y segunda categoría. Entonces, la residencia va a ser la que se está construyendo, y luego en los Tres Árboles se está dando una vuelta para ver de qué forma se le puede seguir dando un uso residencial para que no revierta otra vez en la Seguridad Social, que es de quién es el edificio. Entonces, se cedió hace un montón de años, en el año 95, se cedió el edificio de los Tres Árboles por parte de la Seguridad Social a la Junta de Castilla y León para un uso residencial, y dice Isabel Blanco que puede haber fórmulas perfectamente válidas para seguir utilizándolo de forma residencial.
Bien, pues, y ahora saldrá el gobierno de España otra vez con esa pequeña tirantez que hubo, diciendo, claro, oye, que esto, claro, el titular soy yo, qué tal, que la Seguridad Social...
Por eso hemos insistido en eso, ha dicho Isabel Blanco, entiendo lo que dijo en su día la Seguridad Social, que depende del Ministerio, pero si el uso que le damos a la residencia de los Tres Árboles sigue siendo residencial, aunque sea de otro tipo, pero sigue siendo residencial, no tendría que haber problema para que esa cesión continúe en los mismos términos o similares. Pero bueno, que eso se valorará en 2026 y 2027, cuando se termine esta residencia y haya que ver qué ocurre con la otra.
Te digo una cosa, Ángel, yo no digo nada porque no soy técnico, no, porque aquí es facilísimo, lo empecé a decir, no, es que hay que dejarla abierta porque tal. Yo no digo nada, pero siempre y cuando no haya gente que diga, oye, yo necesito estar en una residencia y no hay plazas. Yo, si eso no ocurre, es decir, si con la nueva queda todo cubierto, yo no digo nada. Pero si no, seguramente habría gente, pienso yo, que habría gente que diría, bueno, aunque esté más viejica, yo prefiero tener donde meterme.
Claro.
Que lo mismo, ya te digo, a mí me gustaría conocer las cifras así exactas, porque esto es muy elástico, ¿no? De cuántas plazas realmente hacen falta para personas mayores y personas dependientes. Y tú decides, pues mira, no hace falta, pues entonces se destina a otro uso, es lo lógico. Pero si hacen falta plazas, pues a lo mejor se le podía dar una vuelta. Te lo digo como si estuviésemos tomando una caña.
Sí, sí,
¿eh?
Sí.
O sea, de manera desapasionada.
Sí. Bueno, va a ser nuestro tema de apertura hoy en el informativo a partir de las 2 y 20. Tendremos más, luego a la 1 y 5 te daré algún tema más. Pero bueno, este va a ser el tema de apertura, la buena marcha de las obras de esta residencia en la zona del Alto de los Curas y esas previsiones que hay con la residencia de los Tres Árboles de cara al futuro.
Con las buenas previsiones daba no sé qué preguntar por otras obras, ¿no? Claro,
sí, 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 no, pero porque al final tampoco dependen tanto de la consejería, es decir, el tema del centro cívico, bueno, el tema
como
del conservatorio, entonces bueno, pues es verdad que nos hemos centrado en eso que demasiado tenemos y ya está, ya habrá tiempo para hablar del resto que también van como van.
Sí, tiempo habrá desde luego. Ángel, hablamos del tiempo y hablamos de las raciones de previas de este fin de semana.
Muy bien.
La Agencia Estatal de Meteorología nos habla de cielos poco nubosos o despejados, temperaturas mínimas en ascenso, máximas sin cambios, ha habido heladas débiles, localmente moderadas, vamos a alcanzar 9 grados en Zamora, capital, 10 en Benavente, 10 en Toro, 11 en Pola Sanabria, ahora tenemos 4 grados en Zamora según la EMET. Mañana la misma máxima, 9 y 3 bajo cero de mínima, cielos poco nubosos o despejados, puede haber algún banco de niebla aislado, las temperaturas mínimas sin cambios, heladas generalizadas, moderadas normalmente y vientos flojos variables. Luego el domingo también la mínima es de 3 bajo cero, la máxima sube a 10 y luego el lunes, el martes y miércoles, sobre todo el miércoles, tenemos, pues mira, 12 el martes, 15 de máxima el miércoles, 13, y las mínimas van subiendo de 3 en 3. 3 grados de mínima el lunes, 6 el martes, 9 el miércoles. Ya tengo, no sé si está terminando el invierno antes de tiempo, pero bueno, avisos desde luego nos está dando. Unos instantes y hablamos con Angelotti.
Deportes. Deportes.
COPE Zamora.
Estar informado.
Ortopedia y Centro de Rehabilitación Ortoplan les ofrece la información deportiva.
Angelotti.
Bueno, en deportes hay varios temas, más allá de la super previa que tenemos a partir de las 3 y 25 con 14 protagonistas que van a pasar por el micrófono de la cadena COPE en esa super previa. Hablaremos de todo, del Zamora, del Villaralbo, de la regional de aficionados, del fútbol femenino, de los juveniles del Zamora. Hablaremos de fútbol sala, de balonmano, de baloncesto. Más allá de eso, hoy también es noticia que tenemos asamblea de, voy a decir compromisarios, de gente que tiene acciones, de accionistas, vaya.
Sí.
Asamblea de accionistas de Zamora Club de Fútbol, el grupo Páez, que en las últimas horas ya adquiría el otro gran paquete accionario que quedaba, porque ya le compraron su parte a Víctor Aldama, que era la parte mayoritaria, en las últimas horas le compraba el 16% que tenía Alfredo Ruiz Plaza, y ya tiene todas las acciones, salvo tres que tienen pequeños aficionados del Zamora. Se prevé que hoy, en esa asamblea, se presente una ampliación de capital, porque el tema económico está como está, el agujero que había del anterior máximo mandatario pues es importante, y se espera, esto no se puede saber hasta que no se presente, pero se espera una ampliación de capital en el Zamora. A las 5:30 es la asamblea, 7:00 y pico terminará, conoceremos lo que digan y lo contaremos seguramente el domingo a las 11:00 a.m. en la previa del partido del Zamora, ya daremos esa información porque es cuando tendremos la próxima ventana informativa en la cadena COPE.
Fíjate que, aparte, por supuesto, de que siendo nuestro equipo, yo deseo la luna para ellos, pero particularmente, ojalá en este vamos a poner un proyecto a medio plazo, porque esto a un año no se puede hacer, ¿no? Pero ojalá que dentro de 4 o 5 años el grupo Páez diga, oye, qué rentable nos ha salido hacernos cargo del Zamora. Ojalá tengan esa, o sea, podamos hacer esa entrevista y nos digan, no, nos ha salido muy rentable.
Sí.
Porque la verdad es que estamos aquí gracias a ellos, las cosas como son.
O sea, gracias en parte a los jugadores que año pasado ascendieron, porque si no ascienden, pues lo mismo el grupo Páez, en vez de venir al Zamora en segunda federación, va a otro equipo, y en segunda instancia a este grupo empresarial que apostó por el Zamora. O sea que, bueno.
Bueno, pues vamos a ver qué se cuece esta tarde. Ángel, hablamos dentro de 25 minutos.
Muy bien, hasta ahora.
Un abrazo.
Ortopedia y clínica de fisioterapia Ortoplan. Tratamientos de fisioterapia con bonos especiales, 4 sesiones y una de regalo. Trabajamos para particulares, deportistas, compañías privadas y también servicio a domicilio. Ortopedia, Ortoplan. Más de 40 años cuidando tu cuerpo para mejorar tu salud. Ortopedia y clínica de fisioterapia Ortoplan. En calle Santa Teresa 4, 980-670784.
María José Salvador, ¿qué tal?
Hola, Juanma, buenos días.
¿Qué nos contáis en el regional a la 1:20 de la tarde?
Muy bien, porque hoy es viernes, efectivamente a la 1:20, pues vamos a hablar de los problemas que han tenido algunos ganaderos de la zona de León, de leche, ganaderos de vacuno de leche que no le recogían la leche. Bueno, pues al final ya se ha solucionado, trataremos ese tema, como el de las macroplantas y macrogranjas, que también ha habido movilización en Valladolid. Tenemos más temas y las lonjas de Castilla y León, que contaremos cómo han quedado los precios esta semana. A la 1:20 lo contamos.
Muy bien. Un besico, Mari José.
Un beso, adiós, Juanma.
Hasta ahora.
Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Mira, del 23 de enero al 7 de marzo, en el Centro Cultural de la Alhóndiga, se puede ver una muestra que se titula Kolam, un arte efímero de mujeres al sur de la India, por Claudia Silva. Es una muestra formada por 40 fotografías dedicadas al Kolam y la organiza el Centro Asociado de la UNED en Zamora. Vamos a escuchar lo que comentaban en la presentación la concejala de Educación del Ayuntamiento de Zamora, Sara de la Higuera, y el director de la UNED, Antonio Rodríguez.
Del Ayuntamiento de Zamora, cuando conocimos la propuesta de esta exposición fotográfica y documental Kolam, valoramos positivamente traer a nuestra ciudad otra cultura de la que aprender tanto arte como matemáticas. Como ha mencionado Víctor, esta tradición ritual de arte efímero está realizada por mujeres y niñas del sur de la India. Contiene un enorme potencial educativo que sirve para estimular tanto la concentración como la creatividad. Además de crear esa relación que estamos mencionando entre educación, ciencia y arte, resalta el papel fundamental de las mujeres que día a día y generación tras generación llevan a cabo estas prácticas. Por todo ello, nos parecía que, del mismo modo que acogimos y tuvo tanto éxito la exposición de Imaginari, una mirada matemática, el año pasado, este 2025 se abriese la sala de exposiciones del Palacio de la Alhóndiga con una exposición como Kolam. Desde aquí queremos invitar a todo aquel que quiera acercarse y disfrutar tanto de la exposición como de todas las actividades preparadas, ya que estamos seguros de que no defraudará.
Yo voy a hablar un poco del aspecto global. El aspecto matemático hablará Antonio Costa, catedrático de matemáticas de nuestra universidad y muy insigne matemático español, muy conocido a nivel internacional, que va a estar, como siempre nos ayuda en estas exposiciones, y no sería imposible que hiciésemos estas cosas. Bueno, en esta presentación un poco más global, diremos que el día 23 haremos la inauguración en el Palacio de la Alhóndiga del Ayuntamiento, le agradecemos naturalmente toda su colaboración. Y en esta exposición fotográfica se van a mostrar 40 imágenes de obras femeninas en las que confluyen dos componentes de interés, el antropológico y el matemático, en un área de estudio que se viene denominando etnomatemáticas. La elaboración de Kolams, de las que venimos hablando, algo lo han apuntado en qué consiste, es una práctica cultural femenina del sur de la India. Es un diseño geométrico realizado habitualmente con harina de arroz y su elaboración exige precisión a la vez que fluidez. En su aspecto religioso y devocional, Los kolams se utilizan como ofrenda y tributo a diversas deidades hindúes y también cumplen la función de comunicación con el exterior, con el entorno, ya que pueden ser un anuncio de celebraciones familiares o indicar que el hogar está en orden y en armonía. La ausencia de un kolam a la puerta de la casa puede implicar que existe enfermedad o el fallecimiento de un pariente. Cada diseño, al ser plasmado en el suelo, está llamado a desvanecerse en el transcurso del día, lo que lo convierte a este precioso en una suerte de arte efímero. Obviamente, al hacerse con harina de arroz, solo comen los pájaros. Dicha cualidad puede entenderse como una manera de comprender la vida. Solo el instante presente es importante y, por lo tanto, es el único que cuenta, es una forma del carpe diem en romano, ¿no? De esta manera, la total concentración en el momento del dibujo de un kolam permite que fluya el arte y la belleza a modo de una meditación creativa. Como actividades adicionales, ya sabéis que estas exposiciones vinculadas con las matemáticas las hacemos al ánimo de divulgar las matemáticas, de acercarlas a la sociedad, de que se le pierda ese miedo que todo el mundo le suele tener a esta asignatura, y no sé muy bien por qué, porque es una asignatura maravillosa y que explica muchas cosas. Digo que como actividades adicionales se ha programado ese mismo día la conferencia Antropología y Matemáticas del Kolam, que se impartirá ese mismo día también en la Lóndiga, el día 23 a las 6 de la tarde, y correrá a cargo de la comisaria de la exposición, Claudia Silva, y por Óscar García Prada, profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el Instituto de Ciencias Matemáticas. Señalar que Claudia Silva, nacida en Bogotá, ha presentado su obra fotográfica sobre kolams en prestigiosos centros académicos como el Instituto de Ciencias Matemáticas de Madrid, la Universidad de Oxford, la Universidad de Stony Brook en Nueva York y otros países como, bueno, en Oporto, en París, en muchísimos sitios. Además de lo señalado anteriormente, la UNED Zamora ha organizado ciertas actividades paralelas, como os decía, en torno a kolam, y las hacemos junto a SOCILEM, la Sociedad de Matemáticos de Castilla y León, Sociedad Matemática, donde se abordarán, y con ellos vamos a abordar temas relacionados con la exposición, básicamente a través de un ciclo de conferencias que se tratará sobre mujeres y matemáticas, simetrías en diseños geométricos, y todo ello estará coordinado por el profesor Antonio Costa, director del Departamento de Matemáticas Fundamentales de la UNED. También se han programado dos certámenes, uno de pintura, que se titula Pinta las Ciencias, y otro de prácticas de kolam, que se realizará por centros educativos de enseñanzas medias. Por aportar más información al respecto, en el caso del certamen de pintura, en el que habrá dos categorías, juvenil y adulto, las obras podrán presentarse en formato A3 o A4, y se admitirá un único dibujo por cada participante, de carácter inédito, y que habrá de llevar un título y una explicación sobre su significado y vinculación con las ciencias, especialmente con las matemáticas. No se tendrá en cuenta la técnica pictórica empleada, y será más importante la técnica explicativa de lo que trata de representarse en el arte matemático. Se valorará la originalidad y la inclusión de aspectos de carácter matemático y las referencias a Zamora y su provincia. Habrá premios como hubo el año pasado, y el jurado estará presidido por algún matemático insigne con el que tenemos que tratar todavía, pero estamos convencidos de que algún catedrático de matemáticas importante estará dispuesto a dirigir a presidir los distintos jurados. En cuanto al concurso de kolams, será por centros educativos y clases de los distintos cursos académicos. Los kolams presentados se llevarán a cabo en las instalaciones de los centros y incluirán, además de las fotografías del proceso y vídeo de ejecución, una pequeña relación del carácter matemático y geométrico representado. Se valorará la originalidad, el proceso de elaboración, los elementos matemáticos que intervienen en el diseño, etcétera. También se valorará positivamente la involucración del grupo evitando singularidades. Las bases de estos concursos podrán ser consultadas a partir de la próxima semana en la página web de la exposición, que está colgada de la de nuestro centro. Y los ganadores de ambos concursos se van a anunciar en la jornada de matemáticas en la calle que realizamos con Sotilén, que se celebrará en Zamora a mediados de marzo y en la propia página web de la UNED. La exposición, como ya se hiciera con Imaginari, podrá ser visitada por el público en general y por centros educativos. En el caso de los centros educativos, tendrán que solicitar día y hora a través del correo electrónico que se va a facilitar en la web de ECOL.
La Asociación Zamorana de Clubes de Pádel ha organizado un torneo solidario a beneficio del Club de Pádel Sedavi de Valencia. He oído también decir Sedavi, pero bueno, como no le veo la tilde, yo digo Sedavi, ¿vale? Se va a celebrar del 24 al 26 de enero en varias instalaciones. Vamos a escuchar a la técnica de comunicación de Caja Rural de Zamora, Laura Huertos, la concejala de Fondos Europeos, Urbanismo, Transformación Digital del Ayuntamiento de Zamora, Ana Belén González, el diputado provincial de Juventud y Deportes, Juan del Canto, y los responsables de la Asociación Zamorana de Clubes de Pádel.
Gracias por contar con nosotros para este torneo solidario en el que todo lo recaudado irá para uno de los clubes afectados de Valencia por la Dana, en este caso el club de pádel Sedavi. Nos queríamos sumar a esta acción solidaria que a través del pádel volvíamos a ayudar otra vez a todos los afectados de la Dana por esas inundaciones que sufrieron hace unos meses y que siguen teniendo sus consecuencias hoy en día, y por ello creemos que es muy importante apoyar con estos torneos solidarios en el que todo lo recaudado irá destinado para un club de pádel afectado en la zona, ¿no? Agradecer a la asociación, como siempre hemos dicho, es un ejemplo para otros deportes de unión. Con el trabajo conjunto salen cosas muy positivas y muy buenas, como es la liga que tienen durante todo el año, los torneos que realizan durante todo el año y también estas acciones solidarias a las que siempre se suman, ¿no? Agradecer también a las instituciones que nos acompañan, al Ayuntamiento de Zamora y a la Diputación.
Agradecer a los organizadores del torneo que dediquen su tiempo a no olvidar a los afectados por la Dana, porque evidentemente la vida sigue, pero para que la vida siga hay que reparar todo lo que allí ocurrió, ¿no? Con lo cual, muchas gracias a Caja Rural y a Diputación por apoyar también este tipo de torneos, y espero que todo salga bien y que, bueno, pues que colaboréis de forma adecuada para que esas instalaciones vuelvan otra vez a estar en funcionamiento lo antes posible.
Hoy, aparte de agradecer como siempre el ejemplo que da la Asociación del Pádel Zamorano, que hay en toda la provincia un perfecto ambiente que es ejemplo para otras muchas disciplinas deportivas de toda España y de nuestra provincia también, pues aparte de reconocer el buen trabajo que realizan, hoy además hay que agradecerles pues que den un ejemplo más de cómo Zamora es solidaria, como lo fuimos en el momento que todos los pueblos y ayuntamientos se volcaron en la gran recogida que se hizo de material para Valencia, y cómo desde todos los ambientes, especialmente ahora desde el deportivo, pues nos seguimos acordando y seguimos queriendo colaborar de esta manera con nuestros vecinos de Valencia. Agradecer a la organización por estas iniciativas, desear que sea un éxito, que se recoja y que toda la ayuda llegue a buen puerto.
Un poquito la historia de esta colaboración y de esta idea, para que veamos un poco de dónde procede y a dónde va a ir toda la ayuda que consigamos obtener. En la presentación del torneo que tuvimos en noviembre, que se celebró en la Diputación, anunciamos que queríamos hacer un torneo benéfico para algo deportivo, y si era algo de pádel, pues mucho mejor que si fuera otro tipo de deportes. Queríamos esperar un tiempo por una sencilla razón, porque habitualmente cuando hay una catástrofe de este tipo, al principio todo el mundo se vuelca, tenemos imágenes en televisión de lo sucedido, pero cuando va pasando el tiempo el foco mediático se desplaza y parece que o que no ha pasado o ya queda en un recuerdo de que todo está solucionado. Y por eso nos marcamos hacerlo entre los meses de enero y febrero. Hemos elegido esta fecha porque coincide justo cuando estamos acabando una competición todos los clubes, que son las series nacionales de pádel. Es un fin de semana que tenemos descanso de series y justo el fin de semana siguiente empezamos una nueva competición, que es la Liga Autonómica de Pádel. Y nos parecía que luego ya iba a ser muy complicado, y hace pues 15 días decidimos echar ya para adelante con estas fechas y decidir hacerlo aquí. ¿Cómo surge la idea de hacerlo con el Club de Pádel Sedaví? Pues fue a través de un jugador de pádel de aquí de Zamora, de Serafín Alonso Villar. Es una persona bastante conocida en el mundo del pádel. Él se dedica a un negocio familiar de temas de seguridad en Zamora provincia. Y hace un par de años empezó a tener actividad también allí en Valencia, en Sedaví concretamente, ya que un hijo suyo se ha ido allí a jugar al fútbol. Es un chaval joven que está jugando en categoría cadete juvenil y se trasladó allí. Él, teniendo al hijo allí, ha empezado a trasladarse allí de forma frecuente, y ya el último año pues se ha ido a vivir allí, aunque mantiene aquí la actividad. Nosotros nos pusimos en contacto con él y le dijimos la idea que teníamos. Queríamos hacer algo concreto, algo de pádel, y que fuera él un poco el intermediario para localizar a qué club, a qué entidad podíamos aportar nuestra ayuda. Él contactó con el club de pádel de la localidad donde vive, el Club de Pádel Sedaví, y estuvo hablando con ellos, les explicó un poco la idea que teníamos. Luego ya hemos estado hablando nosotros con ellos, con Roberto, con Chus y con Álvaro del club, y la verdad es que han acogido con bastante emoción que un club de Zamora, después ya del tiempo que ha pasado, pues que tenga este tipo de iniciativa. Nos mandaron unas fotos de qué les había sucedido. La mayor afectación que han tenido es un club con 6 pistas, muy similar al de Chele, Zamora Padel Indoor. Y lo que ha tenido más afectado son las moquetas de las 6 pistas de pádel, que han tenido que tirarlas todas, pues ha tenido que cambiar todo el sistema eléctrico del club. Y lo que no tenemos aquí tanto, que ellos sí que tienen, es mucha infraestructura fuera de la instalación. Tienen la zona de ocio que tenemos, de cafetería, de terraza y tal, se la arrasó completamente el club, la Dana. Y la otra parte que tiene afectada y que sigue teniendo la afectada es el tema del aparcamiento, en el que tiene acumulados más de 100 vehículos apilados. Le pidieron el favor de poder dejar ahí vehículos y sigue teniendo pues apilados allí los coches que todavía no se han retirado. El club ya está en funcionamiento, pero no han recibido ningún tipo de ayuda importante y han tenido pues que, como todo hijo de vecino, pedir un préstamo para poder hacer frente a los pagos de todo que tienen. Nos pusimos también para verificar un poco todo con la Federación de Pádel de la Comunidad Valenciana, que sí que tiene un registro de todos los clubs de pádel de la comunidad que han sido afectados, los daños que tenían. Y nos dieron la misma formación y nosotros pues tiramos para adelante con ellos.
Lucía, un café.
Pero si llevas 3.
¿Solo? Así no arranco. La energía que no falte. Y en la renovada gama de furgonetas 100% eléctrica de Mercedes-Benz hay de sobra para rendir siempre. Descubre e-Citan y las nuevas e-Vito y e-Sprinter con hasta 470 kilómetros de autonomía. Perfectas para entrar hasta el centro de las ciudades.
Adarsa, concesionario Mercedes-Benz en Zamora y Benavente.
Bueno, pues yo sigo diciendo que andamos muy bien de solidaridad y que es verdad que al principio todo es un aluvión. Cuando hay una catástrofe, todo es un aluvión de solidaridad. Y luego, pues porque es ley de vida, se va diluyendo poco a poco, nos vamos acostumbrando. Bueno, pues con este tipo de cosas se le da un pico de atención a ese desastre que fue, que provocó la Dana en la Comunidad Valenciana. Escuchas Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.